damos la bienvenida
a Tardes de Tarot.
Hola, Agus.
Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá estamos. Yo estoy tomando mate, efectivamente, como siempre, fiel. ¿Vos?
Sí, no, yo fiel a mis últimos cambios, no estoy tomando agua, así que no estoy tomando ninguna infusión. Así que nada, pero también porque hace calor ya en Buenos Aires, así que nada, hay que hidratarse. El mate, recuerden que no hidrata, así que toma agua vos también. Por favor, no te me desmayes mientras estamos grabando.
Al menos mientras estamos grabando, después hace lo que quieras.
Después, claro, exacto. Ante todo el podcast, amiga, ante todo el podcast. Estoy bien y mal, bien porque estos encuentros siempre me alegran y porque ya fuimos viendo las estadísticas que siempre Spotify muestra y que nos fueron compartiendo los oyentes, donde nada, nos demostraron una vez más todo el cariño y la atención que nos prestan, así que estamos muy contentos y les queremos agradecer muchísimo por eso.
La verdad.
Y triste o mal, porque en realidad esto no lo mencionamos la semana pasada, pero este es el último episodio de esta temporada también, justamente.
Sí, tenemos que descansar.
Ellos también tienen que descansar, no lo saben, pero también tienen que descansar.
Tal cual.
Pero como siempre, ya vamos a volver en unos meses recargados, con una nueva planificación, con una nueva temporada.
Una nueva sorpresa.
Nuevas sorpresas, hay ideas ya que se están craneando, así que todo ya está en la cabeza, pero bueno, necesitamos también airearnos, descansar, aprovechar. Recuerden que acá estamos a punto de entrar en el verano, así que también eso, bueno, también disfrutamos el verano, los tarotistas. Y para este último episodio de la tercera temporada, con Agus teníamos ganas de hacer una entrevista entre nosotros, básicamente.
Más que nada, se han sumado nuevos oyentes también.
Exacto, por eso. No es que Jodorowsky nos canceló. No, mentira, no. Nunca lo habíamos invitado. No, pero no es que estamos resolviendo un plan de contingencia, sino que nos parecía útil también, por un lado, que nos conozcan los que se fueron sumando, que se fueron un montón, según las estadísticas. Y además también, por otro lado, un poco aprovechar la oportunidad para hacernos preguntas entre nosotros, como entre comillas, si no nos conociéramos, ¿no? Como fingir un poco de demencia un ratito.
¿Un poquito?
Y preguntarnos eso. Bueno, para nosotros es fácil.
Nosotros vivimos en la demencia. Obviamente aclaramos, por si acaso, para que no se digan, uy, qué pesados. Son preguntas relacionadas a nuestra avancia. Yo no le voy a preguntar a Charlie cuál es su color favorito, pero tiene que ver con, porque también yo creo que nosotros por separado, cada uno con su cuenta de Instagram, de Tarot, sí nos hemos presentado en algún momento, yo debería volver a presentarme, pero bueno, pero nunca lo hicimos a los oyentes desde lo que es el podcast. O sea, realmente hay gente que sigue el podcast y no nos tiene capaz en nuestras cuentas. Entonces, claro, nunca hicimos una presentación formal, que esto no va a ser formal, digo, va a ser una entrevista informal. Pero digo, nunca contamos bien quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y nos parece que estaba bueno como cierre y justamente para la gente que se ha sumado y para los que nos siguen desde siempre, pero no han tenido este conocimiento, que igual episodio a episodio nos hemos ido mostrando. Nada, nos pareció que estaba bueno esto de poder hacernos preguntas random en algún punto, porque, bueno, Charlie no sabe lo que yo le voy a preguntar y yo no sé lo que él me va a preguntar. Así que, bueno, veremos qué pasa. Si hay una temporada, nos enojamos.
Claro, exacto. Depende de la pregunta, eso queríamos. Está bueno decirlo. La cuarta temporada se va a dar en tanto y en cuanto las preguntas sean las correctas, ¿verdad? Claro. Las que te pasó producción, Agus, las que te pasó producción, que somos nosotros, básicamente.
Por sí o por no, Charlie. Por sí o por no. Perdón.
Por no. Bueno, ¿quieres empezar vos?
Quiero empezar yo. Ahora tengo
bueno.
miedo. Hemos hablado ya de tu trasfondo, de cómo te has acercado no solo al tarot, sino a la quiromancia. Pero yo lo que quiero preguntar, sobre todo el tema de la lectura de las manos, para quienes no saben qué es la quiromancia, ¿tuviste algún momento en el que dijiste, yo esto no lo practico más?
Con la quiromancia, no.
¿Con el tarot, sí?
No, no, no. Pero estaba pensando en otras cosas que así, con otras mancias, que no es que no lo practico, pero no lo hago con otras personas, como por ahí, no sé, el péndulo, por ahí no lo uso mucho para otras personas, pero no, de hecho estoy activo, de hecho estoy tomando consultas, tuve hace poquito algunas y sigo agendando otras. No, nunca decidí que quería dejar de hacerlo. Más que nada porque en realidad, esto no es para dormirme en los laureles, pero hace 21 años que leo las manos, entonces sí. También, de hecho es más tiempo lo que llevo leyendo las manos que lo que llevo leyendo el tarot. Claro. Lo que sí tiene como desafío la quiromancia es que es como muy, muy dinámica o es muy, en algunos sentidos, a veces puede ser más compleja o más difícil lo que se puede esperar que en una lectura de tarot. Así que, sí. Pero no, eso no me impide seguir leyendo y me siguen dando ganas, de hecho.
¿Y nunca te desconectaste, digamos, de la herramienta como me ha pasado a mí?
No, aunque me quisieron, a ver, yo fui muchos años a actividad de scout en un grupo católico y algún dirigente me dijo, bueno, esto no es muy católico, no lo hagas. Y entonces yo lo hacía igual en secreto, porque si me van a prender fuego en una hoguera, que sea haciendo lo que me gusta, caramba. Pero no, nunca lo dejé de hacer. Bueno, quizás sí, no lo he hecho en espacios laborales hasta que me conocían, entraba en confianza o básicamente sí. Quedaba efectivo, básicamente.
Sí, ese miedo de quedar tildado también que sigue pasando hoy día, porque es más hipocresía que otra cosa, ¿no? Pero eso de quedar tildado como el raro, sí, total.
Yo pensé que ibas a hacer una pregunta que era similar en mi mente a lo que yo te quiero preguntar, que es como, bueno, si no saben, Agus, antes de haber aprendido a leer el tarot y siendo consultante, ya sabía Reiki, ya era reikista, y yo quería saber, Reiki o tarot, ¿qué preferís?
¡Ay, qué malo! No es
excluyente, pero si tuvieses que elegir así como bueno rápido con cuál no te voy a decir con cuál disfrutas más, sino que bueno cuál ahora hoy qué te llama más.
Hoy me llama mucho más el tarot, sí. Si bien sigo haciendo sesiones de Reiki, que tal vez debería como moverlas mucho más. Pero siempre me ha gustado trabajar más con el entorno cercano, o sea, con familia y amigos. Pero son dos experiencias súper diferentes, porque lo que tiene el Reiki es esta cuestión de la canalización, no desde la interpretación de las cartas, sino a nivel físico, ¿no? Como esto de poder ser un medio para que la otra persona armonice su energía en general, en el cuerpo, y a veces en lugares específicos. También se puede hacer Reiki, no necesariamente en una sesión súper extensa, pero también, no sé, en zonas recién operadas, en donde te has torcido un tobillo, o sea, donde se esté experimentando un dolor muy punzante, a veces esto de, bueno, creo que lo hemos dicho, esto el señor Miyagi, Karate Kid, lo que le hace a Daniel San para que se recupere, claro. Es efectivamente Reiki, o sea.
Claro, sí.
Entonces, creo que son dos experiencias muy distintas, porque si bien ambas ayudan a la gente, tiene como un diferente trabajo con el canal. Y claro. Es el mismo canal, porque sabemos que nosotros canalizamos desde el mismo lugar. Eso es lo loco y lo lindo. Entonces, sí diría tarot porque me gusta interpretar las cartas y me gusta mucho trabajar con las imágenes y los símbolos. Y tal vez porque también me requieren a un punto menos desgaste energético. Si bien uno cuando hace Reiki y también cuando hace tarot debería hacerlo, ¿no? Esto de proteger también su energía. Cuando atiende uno ya, generalmente yo me hago previo a atender una consulta de Reiki, me hago a mí misma como para yo también estar en un mejor lugar, si bien no es obligado ni necesario en sí. Pero hay veces que, si bien yo protejo la energía y uno no hace una transferencia ni recibe energía de la otra persona, a veces requiere como un cansancio, también a nivel físico, porque tengo que admitir que tengo dolores de espalda. Y dependiendo de la posición en la que estés, si la camilla es muy alta o es muy baja, a mí me conlleva un dolor físico, ¿no? En algún punto. Pero más allá
igual,
de eso...
también, perdón, también es importante eso que mencionabas, esa profilaxis energética, ¿no? De sí, cuidarse a uno para poder dar un buen, una buena atención, ¿no?
Tal cual, y que aparte eso es para cualquier tipo de intercambio energético, ¿viste? Porque después no vas a querer hacer nada con eso si te sentís mal.
Claro.
Posterior a cada consulta. Claro, sí, ¿viste? Pasa un montón.
He tenido alumnos que decían, no quiero leer más el tarot porque quedo cansado, y es como, claro, pero no, a ver, busquemos la manera en la que lo puedas disfrutar. No te digo que terminás sobrecargado, sino, pero tampoco la pavada, ¿no? Pero
claro, pero bueno, sí, más que nada yo iría por el tarot, no porque estemos en el podcast de tarot, re que tenía un podcast, claro, de Reiki, es como, no, Reiki.
Claro.
juro que no.
No seas infiel, pero... no seas infiel, chicos y chicas.
No, tal cual. Pero porque realmente las cartas me generan un placer distinto, digamos, ¿no? Como, claro, como me gusta mucho esto de la simbología y seguir buscando respuestas y tener un diálogo, ¿no? Yo creo que lo otro es un intercambio en el sentido de poder limpiar la energía, pero esto es un diálogo, es distinto, es una conversación. Entonces, por ese lado es que yo preferiría el tarot.
Claro.
Sí. Ahora me toca a mí.
Sí.
en lo que es la práctica del tarot en sí, ¿no? Que nosotros nos conocimos, empezamos, si bien, bueno, cada uno tenía una cercanía con las cartas distintas. Mi pregunta, que yo nunca te la hice realmente, es respecto al tarot, vos antes del curso, ¿no? El antes de Betty o después de Betty, el A, B o D, B.
Claro, tal cual.
¿Cuál era tu relación con las cartas o no tenías? ¿O nunca te leyeron el tarot? ¿Alguna vez te habías leído el tarot? ¿Cómo fue eso? Porque eso nunca te lo pregunto.
No, es verdad, porque sí, yo sabía que vos eras una de las primeras consultantes numeradas de Betty. Siempre nos lo remarcó cuando estábamos cruzando. Mi acercamiento fue... No, nunca me había leído... Betty me había leído antes del curso, como todos sus alumnos. Mi primer acercamiento fue cuando tendría 13, más o menos, que, mejor dicho, quise aprender con un libro a leer la baraja española. Explico el contexto, yo, ¿y por qué con un libro? Porque yo había aprendido a leer las manos con un libro de forma bastante autodidacta y con mucha práctica, y creí que podía ser una forma similar, pero no sé.
No, mi ciela,
no exactamente, y tampoco me convenció lo que estaba leyendo, lo que veía, así que... Sí. Lo dejé, digamos. Pero siempre estuvo como la materia pendiente. Cuando tuve mi primer gato, mi actual gato, del que suelo hablar en este podcast, es mi segundo gato, pero el primero que tuve, que estuvo muy poquito, porque en realidad un día se fue y nunca volvió, era de los gatos que traía cosas de la calle y cuando salía... Y una vez trajo una carta chiquita de esas de cotillón, una cartita de tarot, de española, que yo la guardé, de hecho la tengo enmarcada y la tengo en mi living, que es un caballero de copas, que después entendería o interpretaría como un recordatorio de que soy gay y un recordatorio de que quizás tengo que conectarme con la intuición, ¿no? Entonces lo tengo ahí, de hecho, en un marco y con una piedrita incluso, como para tipo altar, digamos.
Claro. Me encantó el recordatorio de que eras gay, ¿no? Que a veces te olvidás.
a veces sí, empiezo. ¿Qué haces esta noche, Agus, por ejemplo? No, mentira.
Me muero. Ya sé que es una CV que tengo que llevar al hospital.
No, hay más, no, por ahora hay más chances que pase, no sé, cualquier otra cosa, pero, y cuando conocí a mi expareja, o mejor dicho, a mi actual expareja, al menos en el momento de la grabación, me crucé con muchas cartas en el piso, que ahí fue cuando yo quise como tratar de interpretarlas, no sé por qué, porque no era tarotista, y supe que es la madre de esta persona, era tarotista, y ahí dije, bueno, necesito conocer a tu madre, evidentemente. Esta madre, evidentemente, ya saben que es Betty, claramente. Y Betty me regaló mi primer mazo, y antes del curso mi acercamiento fue solamente sacándome la carta del día y con un libro que me había regalado ella, chequeando, digamos, qué esperar de ese día. O sea, que no hacía lecturas, no hacía interpretaciones, pero cada vez estaba como más entusiasmado, hasta que, bueno, Betty me dijo, me parece que vos querés estudiar, ¿no? Y fue como, claro. ¡Sí! Por favor, o sea, este fue mi acercamiento, mi primer acercamiento antes de que nos conociéramos vos y yo.
Qué lindo, qué lindo. Me encantó.
A ver, el tarot está yendo, Agus, esto se lo hemos preguntado a algunos invitados que tuvimos y que seguiremos teniendo. El tarot está yendo a muchos lugares, ¿no? Y que es diferente, me parece, a cómo se interpretaba hace un par de años, a cómo se interpreta hoy, o sí. A lo que se piensa del tarotista, o se pensaba del tarot, y lo que se piensa hoy día. ¿Vos cómo, hacia dónde pensás que se está dirigiendo como herramienta? O si tuvieses que hacer una proyección de acá a 5 años, cual entrevista laboral, ¿Cómo ves que está la herramienta? O sea, ¿qué pensás que está, qué camino tomó?
Uy, qué tema delicado, porque si esperaban buenas noticias, pues no de aquí. a ver, creo que esto en un momento lo hablamos. La herramienta tiene un pro y un contra, no la herramienta en sí, sino el camino que está, digamos, tomando. Me parece que el tarot está como en una expansión muy grande desde hace ya un par de años. No es algo nuevo, pero sí relativamente nuevo respecto a lo que es la historia del tarot. Se está perdiendo el lado positivo, digamos, es que se está perdiendo un poco esta cuestión de verlo como algo herético, de algo satánico, no sé. Esta cuestión de ver que quien lee las cartas en algún punto puede ser una persona que, no sé, que está como lidiando con otras energías bajas, ponele, ¿no? Claro. Y eso habla de que se abre la oportunidad y la posibilidad para que un montón de gente que quizás siempre estuvo interesada o recién ahora la conoce, pueda interactuar y tener un montón de recursos y fuentes a los que acceder, más allá de los talleres y digamos, y cursadas y demás que pueda hacer. Hay mucha información de la variedad de mazos, de cómo se lee, de las diferentes lecturas y tiradas, ¿no? Pero hay algo que pasa, y esto es propio del mundo actual en general, es la banalización de la herramienta, ¿no? Ahora es como que, bueno, como esta cuestión de cualquiera puede leer el tarot se traduce en cualquiera puede leer el tarot sin esfuerzo, cualquiera puede leer el tarot sin compromiso. Entonces, a mí lo que me preocupa de acá un tiempo es que este pico que está tomando se mercantilice, se capitalice en el mal sentido, y se vuelva algo que vuelva a ser como lo que fue en un principio hace mucho tiempo, un juego de mesa, ¿no? Como esto de, bueno, me junto y te leo la fortuna. Y también el hecho de que muchos buenos tarotistas y buenas tarotistas quedan en la sombra, porque, claro, si vamos a mover lo que es el tarot desde espejitos de colores, quien no puede acceder a ese tipo de herramientas queda por fuera, ¿no? Queda como shadow ban, como se dice ahora en Instagram, esta cosa de te gana el que tiene más reviews, que sabemos también que hay muchos seguidores comprados. Digo, lo bueno y lo malo es que esta expansión hizo que el tarot entre en el mundo de lo comercial, ¿no? Y que se pierda un poco esa mística, que me parece que es correcta. Yo soy una fiel militante del yo soy tarotista, yo no soy ni taróloga, ni taromante, no. Esto es una mancia con todo lo lindo que implica ser una mancia. Yo prefiero que a mí me relacionen con la gitana que lee en la plaza a, no sé, a la que mete un curso súper complejo, en el sentido de que hay gente que lo enseña de una forma muy extraña, ¿no? Y te das cuenta que se enseña a veces también para un rédito económico. Obviamente nosotros cobramos, ¿no? De vuelta, no estamos hablando desde la hipocresía, pero hay formas y formas de enseñar el tarot, y me parece que hay gente que lo divide y subdivide y genera una dependencia y que acostumbra a la gente a que compre un pack en vez de armar su propio conocimiento en base a lo que le puedas brindar. Uno hace un curso y después empieza en la cancha, ¿no? Entonces, uno te pueden dar herramientas, pero vos después vas a crear o a usar esa herramienta de acuerdo a tu energía y a cómo vos la querés usar. Hay tantas formas de hacer una lectura de tarot. Y te devuelvo la pregunta porque me parece que quiero saber qué opinás vos de esto, ¿no? Capaz que yo quedé como muy negativa.
No, te estaba escuchando muy, muy callado, raro yo, pero porque me pareció muy interesante eso y coincido en esto de que es verdad, he visto, he conocido muy buenos tarotistas que la gente desconoce y personas que, sin ánimos de juzgar a nadie, pero yo digo, esta persona es muy mainstream, muy popular, muy conocida, pero la propuesta es bastante escueta o bastante como, ok, ¿qué hay de nuevo o qué hay de, no sé, interesante o de rico en comparación, ¿no? Si tuviésemos que comparar.
Claro.
No sé si voy a traer una visión mucho más positiva, sí creo que, bueno, no, para no repetir tampoco, pero sí coincido en que está bueno en que no se vea tanto lo herético, que sí. no nos cuelguen en una plaza, no nos prendan fuego básicamente por ser tarotistas, o nos miren mal necesariamente, si bien seguramente hay gente que todavía nos va a mirar mal y va a decir, esto está, esta persona está en algo raro, pero sí pienso que es verdad, hay una idea de que, yo siempre digo, todos podemos estudiar tarot, pero no todos podemos estudiar tarot. Y la pequeña, de hecho, esto cuando fue la presentación del último libro de Betty, lo mencioné, ¿no? Justamente este tema de que hay una creencia de que, voy a pago un curso y ya soy tarotista.
Claro.
Y yo cuando tengo mis alumnos, yo siempre soy muy, no, a mí no me importa que vos hayas pagado el curso, vos vas a aprender, o sea, te voy a exigir, tampoco voy a ser un sádico, ¿no? Pero, digo, porque la gente va a pensar que los torturo, ¿no? Pero voy a sacarte todo el potencial que podés aprovechar, justamente. No voy a dejar que digas lo mismo que un libro que ya está editado 25.000 veces, sino que quiero que digas lo que vos tenés para aportarle a la herramienta, que vos digas lo que tenés para decir. Y que en la mayoría de los casos lo logro, o sea, te diría que el 90%, o sea, me puedo quedar tranquilo que eso lo consigo, porque trato de que sea como, bueno, a ver qué es lo que vos podés dar, ¿no? Entonces, me gustaría que, no, pero la pregunta no es que me gustaría, la pregunta es a dónde lo veo, así que, lo veo como, que va a haber una idea en la que, Hoy en día levantás una baldosa, ya hoy se está notando y aparece un tarotista, es como muy común, y se está perdiendo, me parece también, y se va, de acá a un tiempo, se va a perder la idea de que el tarot puede ser una herramienta que nos ayude a transformarnos y que nos ayude a mejorar aspectos muy profundos y personales de nuestra vida, y que se tome como un juego. Que acá, exacto, no el juego como algo negativo, no lo digo de forma peyorativa, porque de hecho nos habrán oído, de hecho tenemos un episodio específico de eso, que dentro del juego hay una gran oportunidad de aprender y conocerse a uno mismo, pero sí que sea como una idea de, bueno, sacame unas cartas que quiero saber si como milanesa de carne o milanesa de pollo.
Exacto.
Y es como, no es para esto, o no lo voy a hacer para esto. Y que a veces, no sé si tengo que hablarle a tal persona, que, no sé, es violento. Y me parece que no necesito sacar cartas para eso, ¿no? Pero yo creo que se está generando, por un lado, una banalización, y por otro, una dependencia también. Porque, esto me parece un fenómeno extrañísimo, porque me pareciera mucho más lógico que haya una dependencia cuando los tarotistas eran como pocos o menos, vamos a decir, y que había una cosa como más de un saber, un saber arcano, un saber así como privilegiado, que no creo que uno tenga que tener un saber privilegiado, sino que uno tiene que tener compromiso para leer el tarot, básicamente. Y sí, pasa que como que la gente ahora piense que, bueno, me lo dijo el tarotista, que capaz que no está comprometido, ¿no? Entonces creo que estamos yendo a una falta de compromiso, ¿no?
Total.
Desde mi lugar siempre trato de evitar formar docentes así, que de hecho he tenido que retar en clase a algunos alumnos que por ahí, no sé, querían preguntar. Hace un par de años me acuerdo una alumna preguntó, quería preguntar si la suegra le estaba siendo infiel a la pareja.
No.
Entonces yo le dije, claro, yo le dije, no me acuerdo realmente el nombre de esta alumna, que encima era una alumna que no participaba realmente. O sea que, y la vez que participó, la verdad que no me agradó esa participación. Porque le dije, Leo, ¿a vos qué te cambia en la vida saber si tu suegra es más o menos fiel a su pareja? Y de otra forma, fiel en un término, porque ¿qué sabés? Claro. ¿Qué acuerdos tienen ellos con internamente que no te convocan, Claro, entonces, iba a hacer un chiste con eso, perdón, pero no, no. Me lo voy a guardar. Pero,
lo vi llegar.
O sea, chicos, el esfuerzo, tengo una hernia del esfuerzo que hice por este chiste, pero justamente, ¿no? Entonces, tomátelo en serio, es como, a ver, si la pregunta fuera cómo acompañar a una persona que está atravesando una infidelidad, bueno, ok, ahí ya me estás hablando de de cómo mejorar una herramienta, un skill interno para ayudar a otra persona, pero no para chusmerío. Y creo que estamos yendo a una idea de que, y que tiene que ver con esta banalización de la que hablaba Agus, una banalización que hace que, bueno, yo ahora saco unas cartas y veo qué está haciendo el vecino, qué hace el de la otra cuadra. Y el tarot no funciona así. O al menos no, quienes practicamos con seriedad, no funciona con ese objetivo, no es la idea.
Tal cual. Bueno, yo creo que nos hemos quedado como cortos de tiempo. ¿Qué problema que somos vos y yo, Charly?
Sí. Somos un problema, decíselo a Betty que no nos callábamos, pero, y de hecho por eso ella siempre lo recuerda, hicimos este episodio, este podcast, porque justamente hablábamos sin parar, ¿no? Y acá Totalmente. Nos sacamos las ganas de poder hablar todo lo que nosotros queremos sin la censura de Betty. No, mentira, te queremos, Betty, que nos estás escuchando.
Dios mío, pero es así. Nada, me han quedado muchas consultas, muchas preguntas. Estimo que quizás en algún vivo que lo venimos como vendiendo y nunca lo volvimos a hacer muy mal, o en la próxima temporada nos sacaremos las ganas. Sí. Al menos yo me sacaré las ganas, no sé vos si me querés preguntar algo en algún momento.
Sí.
Bueno, qué miedo ese, sí, tan convencido, mejor que cortemos acá. Fue muy convencido ese, sí.
Sí, tengan miedo cuando tengo mucha certeza, no, mentira. Sí, obviamente siempre quedamos medio justos, medio al límite, pero no, también tampoco queríamos alivianar un poco a la oyentada, si bien justo ayer estaba leyendo la respuesta de un oyente que se sumó este año, que desde la semana pasada a esta nos estaba extrañando yo no le quise decir, bueno, lamento informarte que a partir de unos de mañana nos vas a extrañar un poco más, claro. Pero no, estoy dejando que se entere ahora, pobre, porque no le quise sacar la ilusión. Pero bueno, nada, muchas gracias a quienes se fueron incorporando en esta temporada. Gracias al boca a boca, gracias a compartir, gracias a que se pasen el podcast, porque según las estadísticas eso también contribuyó mucho en que esto prolifere. Gracias por bancar a dos locos hablando de tarot una tercera temporada, que esto no lo puedo creer, porque esto empezó como un juego, un divertimento, y acá estamos todavía con más de 100 episodios
comprometidos y contentos.
Sí. Y bueno, recordar que, bueno, por supuesto los esperamos en la cuarta temporada, esperamos que sigan ahí, que no nos abandonen, que descansen de nosotros también, que de última, bueno, recuerden que nos pueden buscar en Instagram como Tarde de Tarot Podcast.
También si quieren mandarnos algún correo, mostrarnos sus mazos también a través de ese medio, pueden hacerlo a través de tardesdetarotpodcast@gmail.com.
Y en la cuenta de Instagram van a poder encontrar en el link que está en la bio las formas para contribuir, si quieren y pueden, a través de PayPal, si están en el exterior, o a través de Mercado Pago, si están en Argentina. Pero de todas formas, se hizo con afecto, no por el dinero, y se seguirá haciendo por el afecto y no por el dinero, porque claramente Agus y yo nos queremos, Agus y yo queremos al tarot, además. Así que esto va a seguir pasando. Agus y yo seguimos hablando siempre, hablamos mucho, que no queda grabado, por suerte, solo que grabamos una parte que es la que dejamos ver, o mejor dicho, escuchar. Así que siempre vamos a tener material para poder entretenerlos, acompañarlos, que eso es algo que nos llena de alegría y de orgullo, poder acompañarlos en su diaria. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por una tercera temporada más. Y muchas gracias a Agus otra vez también por acompañarme también en esta locura, embarcados juntos.
Gracias a vos también por el aguante, por haberme iniciado en esta locura que nos embarcamos, como vos decís. Pero bueno, yo me acuerdo 2021, y si hacemos un podcast, y es como, yo no entiendo de nada de eso, sí de tarot, ¿cómo hacemos? Y vos siempre ahí al pie del cañón. Y seguir compartiendo juntos y ser amigos de tarot y ya casi hermanos de tarot, y poder compartirlo también con los y las oyentes. A mí me pone muy contenta, me gusta el desafío que propone, porque no es simplemente decir nuestras vivencias, sino también reflexionar sobre cómo nosotros vivimos el tarot para poder hablar de ello día a día, entre nosotros y episodio a episodio en el podcast. Y me parece que está buenísimo porque es eso, el haber realmente integrado la herramienta y saber que siempre hay algo nuevo que nos encuentra. Así que gracias a los y las oyentes por estar siempre ahí, por mandar mensajitos súper lindos, compartirnos sus experiencias. A nosotros genuinamente nos gusta sentirlo como una familia, como amigos, que muchos dicen eso, se parece un encuentro entre amigos. Ojalá lo pudiéramos hacer, ojalá pudiéramos organizar algo y vernos cara a cara y que compartir los mazos y demás. Pero ya vendrán cosas nuevas y veremos cómo podemos acercarnos cada día más entre ellos y nosotros, y entre nosotros también.
Obviamente, entre nosotros es más fácil, más directo, pero sí, coincido con todo eso. Una vez más, yo soy Charlie.
Yo soy Agus.
Y esto fue Tarde de Tarot. Nos vemos.
Chau.